siempre contigo. Fracasa tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Se preparan nuevas ofensivas con violentos bombardeos. Estados Unidos renueva su compromiso en la defensa mutua entre los miembros de la OTAN. La cifra de refugiados que huyen de la guerra superó el 1.700.000 según cifras de Naciones Unidas. Entre tanto, inicia juicio contra más de 30 manifestantes del 11 de julio en La Habana. Trasladan para la sede de la Seguridad del Estado al activista José Díaz Silva, a quien le presentaron cargos por presunto delito de desacato. Washington reitera que está determinado a asegurar que el mundo no se olvide de ninguno de los manifestantes del 11J en Cuba. Y la Casa Blanca confirma que una delegación estadounidense estuvo en Venezuela para conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendas en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Día 12 se cumple hoy este lunes. Esta fecha, la invasión de Rusia a Ucrania, se desarrolló la tercera ronda de negociaciones entre delegaciones de ambos países para definir los corredores humanitarios. Los detalles con José Pernalete.
Una tercera ronda de negociaciones celebraron las delegaciones de Ucrania y Rusia para definir los corredores humanitarios. Luego de 12 días de conflicto, la evacuación de civiles en ciudades de Ucrania no se ha efectuado con éxito. El gobierno de ese país ha calificado la propuesta de Rusia como una opción inaceptable, mientras la diplomacia del Kremlin indica que han ejecutado un cese al fuego en algunas ciudades.
Los nacionalistas que han tomado posiciones en las ciudades continúan reteniendo a civiles allí, usándolos indirecta y directamente como escudo humano. Sin duda, esto es un crimen de guerra y será investigado en consecuencia.
Ucrania ha rechazado esta oferta, asegurando que la población de las localidades bombardeadas sería conducida hacia Rusia o Bielorrusia. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insta al boicot internacional contra las exportaciones de Rusia, especialmente de la producción petrolera.
La comunidad internacional debe actuar aún con más decisión. Cuando alguien pierde la cabeza, tiene que perder el miedo y olvidarse del comercio. Necesitamos defendernos. Debemos luchar contra la fuerza inhumana que quiere destruir a la humanidad.
Mientras transcurrían las negociaciones, tropas rusas intensificaban sus ataques en diferentes ciudades y con su cerco dejan a una mayor cantidad de población civil sin acceso a alimentos, agua, medicinas ni calefacción. El puerto de Mariupol es una de las ciudades con la situación más complicada. Durante las últimas horas se han seguido sumando firmas comerciales que dejan de ofrecer servicios en territorio ruso como sanción a la invasión contra Ucrania. Visa, Mastercard, Microsoft son algunas de las más recientes empresas que se unen a otros gigantes como Intel, Boeing, Ericsson, Nokia, además de importantes fabricantes de vehículos en todo el mundo. José Pernalete, Voz de América.
El presidente Volodymyr Zelensky apareció hace algunos instantes en imágenes que aparentemente muestran que sería su propio despacho, algo que está siendo también constatado. Este lunes, al cumplirse el día 12 de la invasión de Rusia a Ucrania, en este desarrollo fracasado, se culpa al gobierno de Rusia por no parar el fuego, como inaceptable el plan de Moscú también para la evacuación de civiles. Judith Martín Rodríguez preparó este resumen sobre la crisis.
Nueva jornada de intensos bombardeos en territorio ucraniano, donde las fuerzas rusas continúan atacando el norte y el sur del país, a medida que en la capital, Kiev, se preparan para un largo asedio ante el avance del ejército enemigo. En tanto, y con el objetivo de permitir la evacuación de miles de civiles atrapados bajo la ofensiva rusa, el Kremlin dio a conocer nuevos corredores humanitarios, una medida criticada y descartada por el gobierno ucraniano, que calificó estos pasillos ataques como un truco inmoral del presidente ruso Vladimir Putin, y es que solo conducen hasta territorio ruso o hacia la vecina y aliada República Soviética de Bielorrusia. El anuncio de estos nuevos planes de evacuación con fines humanitarios por parte de la administración Putin llegan luego de 2 días de intentos fallidos que no permitieron que los civiles atrapados en la ciudad sitiada de Mariupol, una metrópoli portuaria al sureste de Ucrania, continúan hoy atrapadas sin alimentos, agua o electricidad bajo duros ataques, mientras Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de violar alto el fuego e impedir el éxodo de quienes tratan de huir de la muerte. Paralelamente, la comunidad internacional sigue condenando las acciones del Kremlin al violar el derecho internacional humanitario, bombardeando zonas civiles. Por su parte, el gobierno ruso niega haber atacado intencionalmente a civiles y defiende que sus maniobras en Ucrania forman parte de una operación militar especial para desarmar a Ucrania y liberar al pueblo ucraniano de sus líderes, a los que acusa de neonazis. De acuerdo con este pretexto, representantes del Kremlin se negaron hoy a asistir a una audiencia en el Tribunal Superior de las Naciones Unidas, en la que Ucrania solicita una orden inmediata para detener el conflicto, una guerra que, según este organismo, ha provocado la muerte de más de 300 personas inocentes, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. Paralelamente, Estados Unidos y sus aliados europeos debaten nuevas sanciones sobre el Kremlin, como la posibilidad de prohibir la importación de petróleo de Rusia, con el objetivo de aislar todavía más al Kremlin de la economía global. En Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que la nueva legislación también acabaría con las relaciones comerciales normales con Rusia y Bielorrusia e iniciaría el proceso de negar el acceso de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las fuerzas rusas bombardearon hoy ciudades en el norte y sur de Ucrania, mientras funcionarios ucranianos advierten de que Rusia podría estar más cerca de lanzar un asalto sobre Kiev, la capital del país. La violencia ha hecho que 1.700.000 personas al menos huyan de territorio ucraniano. Entre tanto, el secretario de Estado Antony Blinken declaró que Estados Unidos tiene un compromiso sacrosanto con la garantía del artículo 5 de la OTAN, que estipula la defensa mutua entre los Estados miembros. Desde Washington, D.C., detalles con Michelle Sagué.
Blinken hizo las declaraciones este lunes durante una visita a Lituania. Dice el secretario de Estado que, tal como dijera el presidente Biden al pueblo estadounidense en su discurso sobre el Estado de la Unión hace solo unos días, Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN si es atacado. Dice que nadie debe dudar de la preparación y de la determinación de Estados Unidos. Los países de la OTAN han aumentado su presencia en las naciones bálticas en las últimas semanas, y más tropas y equipos están de camino, según han anunciado los responsables. Sobre el impacto de las sanciones contra Rusia, Blinken dijo que, además del colapso del valor del rublo y el éxodo de las principales empresas, los controles de exportación significan que será cada vez más difícil para Rusia modernizarse en varios sectores. También declaró que Estados Unidos apoyó un desafío legal presentado por la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio, acusando a China de prácticas comerciales discriminatorias contra Lituania.
Every nation is free to associate with whom it chooses.
Él dice que cada nación es libre de asociarse con quien elija. Por eso, Estados Unidos respeta y apoya la decisión de Lituania de expandir los lazos comerciales con Taiwán. Dice que Beijing ha respondido a la decisión de Vilnius con coerción económica y presión política diseñada para dividir a la Unión Europea y castigar a Lituania para que cambie de rumbo. Dice que apoyan la decisión de la Unión Europea de lanzar un desafío legal contra China en la Organización Mundial de Comercio. Dice que hay que defender las reglas que mantienen el comercio justo. China ha degradado los lazos diplomáticos con Lituania y ha presionado a las multinacionales para que rompan los vínculos con la nación báltica después de que permitiera a Taiwán abrir una embajada de facto en Vilnius. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a medida que las tropas rusas en Ucrania siguen avanzando, la Unión Europea continúa sancionando al Kremlin y mostrando su apoyo a Ucrania, que se ha trasladado a las calles. Desde España, los detalles con Julia Riera.
La Unión Europea continúa presionando para que el presidente ruso Vladimir Putin cese la invasión de Ucrania. El bloque ha emitido varios paquetes de sanciones contra la cúpula del Kremlin, entre los que se encuentran medidas como congelar los activos del mandatario ruso en territorio comunitario y excluir bancos rusos del sistema de comunicación interbancario SWIFT. Además, los 27 también acordaron reforzar el apoyo a Ucrania, como destacó Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea.
Estamos dotando de armas a Ucrania para que defiendan su territorio, sus derechos, su nación. Estamos suministrando ayuda a los refugiados.
Una ayuda que varios califican como un acuerdo histórico, pues por primera vez en 2 décadas el bloque activó una directiva de protección temporal para acoger a los que huyen de la guerra. Sin embargo, el apoyo a Ucrania no solamente tiene lugar por parte de los altos cargos. En varias ciudades europeas se han registrado manifestaciones para condenar la invasión y hacer un llamado a la paz. Una de ellas ha sido Barcelona, en España, donde desde que empezó el conflicto, cientos de activistas se reúnen en Plaza Cataluña, uno de los lugares más emblemáticos de la capital catalana. Uno de ellos es Ariel, de Argentina.
Con mucha tristeza y muy indignado, porque el pueblo ucraniano es un pueblo pacífico y es evidente que no hay posibilidad de ser neutrales en esta guerra.
Otra de las manifestantes es Yeva, de Ucrania.
Estamos 24/7. Desde que empezó todo, habían 2 chicos que hacían huelga de hambre. Uno aguantó 4 días, otro 5 días y medio.
Yeva mantiene la esperanza de que el apoyo de la comunidad internacional ayudará a su país a resolver esta difícil situación. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Y uno de los puntos donde más refugiados están llegando es Polonia, que le ha abierto las puertas a 1 millón por lo menos de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania.
Más de 1 millón de refugiados han llegado a Polonia desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Voluntarios, autoridades, organizaciones humanitarias, profesionales y empresas, además de la numerosa población ucraniana radicada en ese país, les brindan lo esencial, un lugar donde descansar en sus casas. Y también calor humano a los niños y mujeres traumatizadas que debieron dejar en Ucrania a sus padres y maridos movilizados para defender su país.
Actualmente estamos calentando a los refugiados con mantas de emergencia y también tratando de calentar sus corazones con una sonrisa y una palabra amable.
La movilización por los refugiados es general y se la ve, por ejemplo, en la estación central de Cracovia. Como pueden ver, nuestro punto de acogida está lleno y tenemos mucha gente aquí todo el tiempo. Tenemos un local en el subsuelo que está siempre lleno y es por eso que otras personas aguardan aquí para ver si pueden quedarse a pasar la noche, pero no tenemos suficientes lugares. Ciertos refugiados quieren continuar de una vez su viaje al oeste de Europa, impulsados por sus recuerdos traumáticos y sufriendo por la separación de sus seres queridos. Vine de Kharkov con mi familia, con mis 2 hijos y mis padres. Mi marido se quedó en Leópolis porque aún está en edad de servir al ejército, así que no puede salir del país. Nuestra ciudad está pasando por momentos realmente terribles. Hay bombardeos por todas partes y la casa de nuestros vecinos ya no existe. El gobierno polaco anticipa que el flujo de refugiados continuará. El jefe de gabinete del primer ministro comentó el domingo que el principal desafío hoy en día es preparar la infraestructura para recibir una nueva ola de refugiados sin saber cuál será su tamaño.
Y es que son más y más y más los temas que salen de esta confrontación. El tema nuclear, junto a la creciente crisis de refugiados y el aumento en el precio del petróleo, que impacta los combustibles, es el panorama con el que comienza esta semana en el marco de la invasión rusa a Ucrania. Yoconda Tapia nos hace la panorámica.
La posibilidad de una reunión trilateral convocada por la Agencia Internacional de Energía Nuclear podría ser factible en cualquier momento, luego de que Rusia respaldó la idea del jefe del Organismo de Control Atómico de la ONU, Rafael Grossi, para dialogar con representantes de Ucrania y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares durante la invasión de Rusia a ese país. En tanto, la crisis de los ucranianos que abandonaron el país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alcanza ya a 1.730.000 personas. Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, dijo el fin de semana que esta crisis es la que más rápidamente aumenta en número desde la Segunda Guerra Mundial y expresó sus temores de que este masivo éxodo alcance a 4 millones de ucranianos. En tanto, el Papa Francisco habló de esta situación el domingo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano frente a miles de feligreses católicos que portaban banderas de Ucrania.
Agradezco a todos los que están recibiendo a estos refugiados e imploro que cese el ataque armado, que prevalga la negociación, que prevalga el buen sentido común, que se vuelva a respetar el derecho internacional.
En tanto, en Estados Unidos, los precios de la gasolina subieron un 11% durante la semana pasada, según un reporte de la AAA, y el impacto es directo sobre los ciudadanos y los precios de productos básicos, ya de por sí afectados por dificultades en la cadena de suministro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades rusas arrestaron a miles de personas que protestaron el domingo contra la guerra en Ucrania. El grupo OVD Info dijo que 3.895 personas en diferentes ciudades de Rusia han sido detenidas. El Ministerio del Interior confirmó que hubo 1.700 arrestos en Moscú y 750 por lo menos en San Petersburgo. Videos en redes sociales mostraban a los manifestantes con carteles diciendo no a la guerra y también gritando no a la guerra. Hablando de la guerra en Ucrania, que tiene que ver con ciudadanos cubanos, la joven cubana Rainelis Trujillo, de 20 años, que se encuentra retenida en Ucrania junto a un grupo, habló con Radio Televisión Martí mientras sus compatriotas, Josiel Hernández y Diosdenis Santana, dicen enfrentar a dos enemigos, los invasores rusos y los propios guardias ucranianos que custodian la prisión donde se encuentran. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Una jovencita de apenas 20 años figura entre el grupo de 9 cubanos que se encuentran retenidos en una prisión para extranjeros en Ucrania. Por vez primera, habla con Radio Televisión Martí.
Soy de las 9 cubanos, que estamos en un centro en el cual no nos sentimos bien ya, no estamos seguros aquí con la situación de la guerra, están cayendo las bombas. A poco distancia donde estamos, se siente como se estremece todo y ya no nos sentimos bien. Tememos por nuestras vidas, a ver si en ayuda y en consideración de todas las personas nos ayudan a salir de esta situación.
Entre tanto, los cubanos han manifestado temores porque los guardias que custodian la prisión, cuando o si llegan las tropas rusas, los dejen abandonados a su suerte. Así se manifestaron.
A pesar de que nosotros tenemos miedo de ser asesinados por una bomba o por las manos de los propios rusos, nosotros también tenemos miedo de nuestra seguridad con los guardias que nos están custodiando aquí.
El cubículo donde vemos 3 cubanos de los 9 que hay, los maletines preparados para correr cuando empiecen a bombardear, para irnos para abajo, para el sótano, para un refugio que hay.
Nosotros cuando bajamos para el refugio, los guardias tienen miedo, los vemos llorando. Nos vemos diciendo que si los rusos entran aquí, que nos tiremos al suelo, nos llevamos las manos a la nuca. Tenemos miedo que cuando eso pase, ellos se manden a correr, huyan de aquí, nos dejen solos y que los rusos, por desgracia, nos asesinen. Nosotros no estamos jugando, nosotros estamos en medio de una guerra. Necesitamos la ayuda. Yo sé que todos están haciendo lo posible por salir de aquí, pero tenemos dos enemigos en común, que es los rusos atacando y los guardias que nos custodian, que no estamos seguros de ellos. Por favor, todos aquellos que estén ayudándonos, ayuden a salir de aquí.
María Fernanda Morejón, con 24 años de edad, de Santa Clara, Villa Clara, también forma parte de un grupo de 9 cubanos retenidos en esta prisión para extranjeros en Ucrania. Dijo a Radio Televisión Martí que viven con la incertidumbre de no saber si despertarán al día siguiente vivos.
Yo me llamo María Fernanda Morejón también, soy uno de los 9 cubanos que está aquí en un centro en Ucrania. Estamos haciendo este video porque estamos pidiendo ayuda, porque tememos por nuestras vidas, no sabemos si nos vamos a levantar al otro día porque las bombas caen muy cerca de aquí.
Y durante un acto en apoyo a Ucrania celebrado el domingo en el Memorial Cubano en la ciudad de Miami, Silvia Iriondo, presidenta de la organización Mar por Cuba, alertó de los efectos nocivos del comunismo encabezado por Vladimir Putin en Rusia.
Porque nuestra comunidad está llena de víctimas de ese comunismo ateo que hoy a través de Rusia y Putin golpea al pueblo de Ucrania. Asesina a inocentes, asesina a niños, a madres, ancianos, bombardea colegios, hospitales, impide la evacuación de esos niños, inclusive niños enfermos de cáncer, niños parapléjicos. Es por eso que para nosotros, cubanos o americanos, y para otras comunidades que han sentido el mismo látigo en sus países de origen y que han venido refugiados a este país, que estamos hoy aquí. Hoy es Ucrania, pero si nosotros no nos levantamos y alzamos nuestras voces todas juntas en apoyo a Ucrania y paramos a Putin y a Rusia en estos momentos, mañana no solo es Ucrania, mañana va a ser el mundo libre y democrático como lo conocemos.
Y a las 6:20, un vistazo a La Habana, 30 grados, nubosidad en el área, vientos a 11 kilómetros por hora. Saludamos a Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martí, el frente frío del sur de Texas llegará esta noche al sur de Alabama y Georgia para estacionarse en el norte de la Florida en la tarde del martes, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde no se registrará ningún cambio en las condiciones del tiempo, por lo menos hasta la noche del sábado. Para Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con algunas lluvias, especialmente en el norte de Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste con fuerza desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental con ligeras inundaciones, especialmente en el malecón de Baracoa. Habrá oleaje en el resto de las costas. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Muchas gracias, Lázaro. 621, más de una treintena de manifestantes del 11J serán juzgados por un tribunal militar entre los días 7 y 11 de marzo. Ha comenzado esta jornada que nos detalla Yolanda Huerga.
El juicio contra 33 participantes de las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, comenzará este lunes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal del Municipio Capitalino 10 de octubre. Los manifestantes enfrentan cargos de sabotaje con carácter continuado, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y robo con fuerza, y serán juzgados del 7 al 11 de marzo por un tribunal militar.
Los tribunales militares son competentes para los procesos penales por hechos cometidos en zonas militares previamente establecidas,
explicó el abogado habanero Julio Ferrer.
Es el caso que se produjo con muchos de los manifestantes del 11 de julio, arremetieron contiendas que son consideradas como instalaciones militares.
Los imputados recibieron las conclusiones acusatorias del fiscal, pero no así la pena que solicita para cada uno.
La ley anterior, la ley número 6 de 1977, ley del proceso penal militar, no obligaba al fiscal a plasmar en estas conclusiones qué sanción solicitaba al acusado. ¿Qué ocurre? La nueva ley entra en vigor a partir del 1 de febrero del 2022 y estos hechos del 11 de julio corresponden ser tramitados al amparo de la ley anterior por la que estas personas que van a ser juzgadas en Guira recibieron las conclusiones en la que el fiscal no manifiesta cuál es la sanción que le está interesando.
Durante las protestas del 11 de julio fue apedreada y saqueada la tienda panamericana Trasmal de pago en divisas, cuya apertura irritó a la población guirense. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y ha sido trasladada para la sede de la Seguridad del Estado el activista José Díaz Silva, al que se le presentan cargos por presunto delito de desacato. Informa Tomás Cardoso.
El sábado fue trasladado de la unidad policial de Calabazar en Boyeros para la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, el activista y líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, a quien este lunes se le presentarán cargos por el delito de desacato, informa su esposa Lourdes Esquivel.
Voy ahora en camino al Cotorro a nombrar el abogado
y de ahí ir para allá para Villa Marista para que ellos interroguen a Silva con su abogado delante. Bueno, supuesto delito con número de causa y todo, desacato. Causa 9850.
La esposa del activista asegura que la detención de Díaz Silva el pasado jueves se corresponde con las amenazas que ya había recibido el opositor con ser procesado y llevado a prisión por el apoyo que éste le había dado a los familiares de los manifestantes del 11J en el reparto La Guinera.
Primero era revocarle la causa de los 2 años eso por la que se metió a robar plátano. Después fue Villa Marisa a entrevistarlo por el lío de unos carteles. Y él sabía algo. Querían que él hiciera un video para que les hablara sobre unos carteles que aparecieron en el reparto Puey, en Párraga, y Silva le dijo que él no sabe nada de esos carteles. Llenaron unos papeles, dice Silva, y le dijeron que lo firmara. Silva le dijo que él no iba a firmar nada. Y ahora desacato. Y entonces, imagínense. Bueno, ya hoy sabremos qué pasa.
José Díaz Silva fue detenido el 3 de marzo y Lourdes recuerda que desde el 17 de febrero están detenidos en Villa Marista 3 activistas del movimiento de opositores por una nueva república.
Quiero que sepan que desde el día 17 tenemos 3 activistas del movimiento presos ahí en Villa Marista bajo investigación por esos carteles que aparecieron en Párraga.
Se trata de Yudinela de la Carea Castro Pérez, madre del menor preso Raúl Jesús Castillo Castro, por su participación en las protestas populares del 11J, al igual que Milady Rodríguez y José David Hernández Ferrer. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos dijo que está determinado en asegurar que el mundo no se olvide de ninguno de los manifestantes del 11 de julio en Cuba. En un hilo de mensajes publicados en Twitter, la embajada estadounidense en La Habana hace referencia a los juicios que comenzaron este lunes en un tribunal militar contra ciudadanos que participaron en las protestas de julio pasado en Huila de Melena. El texto subraya que Washington también está determinado a condenar las sentencias injustas contra los manifestantes. Y en Cuba, más de una veintena de damas de blanco fueron arrestadas al intentar llegar este domingo a misa para pedir la libertad de los presos políticos en diferentes iglesias del país. Berta Soler, líder de la organización femenina, dijo a Radio Martí que algunas activistas fueron multadas con 150 pesos moneda nacional, según las autoridades, por violar el dispositivo de seguridad, mientras ella y su esposo, el opositor Ángel Moya, con 7 pesos 50 centavos por no tener documento de identidad.
Domingo represivo al salir de la sede nacional a las 11 de la mañana junto al expreso político Ángel Moya Costa, fuimos arrestados por represoras vestidas de civil. Nos condujeron carros de chapa particular del Ministerio del Interior a Ángel Moya para la unidad de Guanabacoa y en el caso de quien les habla, Berta Soler, para la unidad de Cotonou. Ambos fuimos advertidos, ¿no?, por un instructor de Villa Marista y el jefe de enfrentamiento de la sección 21 aquí en La Habana. Nos hacen un acta de advertencia y podemos ir a prisión por usar las redes sociales instigando al delinquir sedición por desacato y desorden público, la cual nos firmamos. Fuimos liberados a las 11:20 de la noche. En el caso mío, fui multada con 7 pesos 50 centavos moneda nacional por indocumentada. En el caso de Ángel Moya también fue multado con 7 pesos 50 centavos. Hasta el momento fueron detenidas 17 damas en Matanzas, 2 en La Habana y 2 en Santa Clara.
La Casa Blanca ha confirmado este lunes los informes de que una delegación de Estados Unidos estuvo en Venezuela para conversaciones sobre una variedad de temas. Desde Washington, D.C., Michelle Sanga informa.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, la vocera Jen Psaki confirmó que la reciente visita de funcionarios de la administración del presidente Joe Biden a Venezuela estuvo relacionada con, entre otros asuntos, la seguridad energética. Ella dice que el propósito del viaje que fue realizado por funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen, sin duda, la seguridad energética, pero también la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Dice que Estados Unidos nunca va a perder la oportunidad de hacer exactamente eso. Saki subrayó que ambos temas se discuten por separado.
There was a discussion that, was had by...
Ella dice que hubo una discusión que tuvieron los miembros de la administración en el transcurso de varios días y que en el enfoque de Estados Unidos también está la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos. Dice que si bien es un proceso separado, sigue siendo parte del compromiso de Estados Unidos con ellos. Dice que en este momento no tiene nada que predecir ni nada que transmitir. Funcionarios de Estados Unidos viajaron en secreto a Venezuela este fin de semana en un intento por descongelar las tensas relaciones con el mayor aliado del presidente ruso Vladimir Putin en Latinoamérica, un país petrolero cuyo reingreso al mercado energético estadounidense podría mitigar las repercusiones económicas de un posible embargo al petróleo ruso. De momento se desconoce cuál fue el resultado de las conversaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la vocera no dio más detalles. Saki dijo en la rueda de prensa que la administración Biden no ha tomado decisión alguna sobre la prohibición de importar petróleo de Rusia, que esas discusiones están en curso internamente y también con los socios en Europa y todo el mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados a esta hora en Guantánamo, intervalos nubosos, vientos soplando a 16 kilómetros por hora. Mucha atención, el preso político José Hernández López, detenido el pasado 15 de noviembre, se encuentra con complicaciones serias de salud. Será atendido cuando haya reactivos para examinarlo. Así lo denuncia su hija, Yanuris Hernández Puerta, en este informe que nos presenta Yolanda Huerga.
Las autoridades de la prisión Canaletas de Matanzas aseguraron a la familia de José Hernández López que atendería los problemas de salud del preso político cuando hubiera reactivos.
Tuve la visita de mi papá y lo encontré bastante bien a pesar de las circunstancias que él está presentando de la enfermedad.
Hernández López, condenado a un año de privación de libertad por el delito de desobediencia, padece hipertensión arterial, asma y gota.
Entonces nos reunimos allí con la doctora y con el primer teniente porque a mi papá le está subiendo la presión y a veces pierde el conocimiento y no le quieren hacer un chequeo. Entonces me dieron respuesta de que cuando hubiera activo, lo iban a trasladar a otro lugar a hacer.
Fue arrestado en el Parque de los Arabos, en Matanzas, usando un pullover blanco con el logo de la plataforma Cuba Decide, el 15 de noviembre de 2021, fecha para la que estaba convocada la marcha cívica en toda la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas mantienen al prisionero político Andy García Lorenzo aislado del resto de los otros presos en la cárcel de Guabajal, provincia de Villa Clara, según denunció en una directa en Facebook su hermana Roxana García Lorenzo. Roxana, quien lo pudo ver el pasado 2 de marzo, manifestó que Andy está afectado psicológicamente por varias razones y estas fueron parte de sus declaraciones.
Mentalmente está mal. ¿Por qué? Por la sencilla razón, lleva 7 meses, se van a hacer 8 meses de su detención, en su encarcelamiento, y 7 meses con tortura psicológica. Entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es eso? Seguro está ahí y le están interrogando 24 horas, realmente no es así. Así era en instrucción los primeros días en los que estuvo allí, los primeros 14 días que estuvo en instrucción, sí lo despertaban de madrugada, lo interrogaban, etcétera. En el atropello psicológico, los maltratos psicológicos, las torturas. La tortura psicológica consiste en lo siguiente. Mi hermano está en una celda donde está la cama de él y varias literas, ¿no? Y entonces esa puerta es una puerta con dos ventanas donde a él no lo sacan a coger sol. Cuando yo salí el día de la visita, yo hablé con el jefe de la prisión y le comenté al respecto el problema que yo veía, que a mi hermano no lo estaban sacando a coger sol, que a mi hermano lo iban a volver loco. Después, cuando él se enfermara, ninguno iba a responder por él. A las 5 de la mañana lo despiertan para hacer conteo de los presos, revisan de que la cama está bien tendida. Le ponen un muchacho, un hombre, alguien, que se llama grupo de vida. Le ponen una persona para que duerma con él 24 horas. Luego de las 24 horas se lo cambian. Pasan 24 horas más y se lo vuelven a cambiar. O sea, son tres presos con los que él tiene contacto. Nada más. Tres presos que no son presos políticos. Tres presos que no son tres presos del 11 de julio. Presos que son, que se llaman Grupo de Vida, que obviamente trabajan para la seguridad del Estado como informantes.
Yudinela Castro Pérez, madre de uno de los adolescentes presos por participar en las manifestaciones del 11 de julio, se encuentra en la prisión de Cienialdabó, en La Habana, bajo un proceso de investigación por el cargo de desacato. La información llegó a Radio Martí a través de María Teresa Pérez, madre de la detenida. Según la denuncia, Castro Pérez, quien es paciente de cáncer, no ha tenido acceso a sus medicamentos.
Ya ella tiene un abogado, la última vez que fui a verla el martes pasado en Villa Marista. Estaba un poquito inflamada y eso, pero bueno, todavía no me han aceptado medicamentos porque tengo que buscar certificados, medicamentos sellados. Bueno, el caso lo lleva a Villa Marista, pero por ella misma me enteré de que radica en Cienialdabó, con un proceso de que la están acusando de desacato. Cuando ella la detuvieron, fue con ellos muy normal, no hubo ningún momento, ningún tipo de agresión ni nada, pero bueno, ellos dicen que a lo mejor quizás en veces anteriores. Ella cada rato la seguridad del Estado la está citando y eso por problema del niño, como está preso por las manifestaciones desde el 11 de julio, por pedir la libertad de su hijo Roland, por poner cosas en las redes. Ni ellos me han llamado a mí, ni ella la dejan llamar tampoco. Ni yo puedo llamar allí porque no me cogen la llamada. Ellos llaman cuando ella necesita un aseo o cosas así. Tiene 14 operaciones hechas, entre ellas tiene 7 que son de oclusión intestinal y las demás han sido que la han operado, que la han hecho una esterectomía, cosas así, todo ese proceso. A ellos solo me dicen de que está bajo investigación. Y a juicio porque, bueno, me dijeron que buscar un abogado y ya se lo puso un abogado. Ahora tengo que llevarle al abogado los certificados médicos de ella.
Yudinela Castro Pérez, detenida desde el pasado 24 de febrero, denunció insistentemente en redes sociales el caso de su hijo Roland Castillo, quien cumplió 18 años de edad en la cárcel. Y familiares del preso político Luis Robles, detenido en 2020 por manifestarse en un cartel, con un cartel en el Boulevard San Rafael en La Habana, esperan por su sentencia desde diciembre, cuando fue presentado a juicio. Su hermano Landy Fernández dijo a Radio Martí que el 24 de febrero lo visitó en la prisión combinado del Este, donde continúan sometiéndolo a interrogatorios en horas de la madrugada.
Tuve la oportunidad de visitarlo el pasado 24 de febrero y bueno, ahora lo voy a ver nuevamente este miércoles. Está igual, en las mismas condiciones, los interrogatorios son altas horas de la noche, se lo despiertan de madrugada, lo llevan por una celda esa ahí, donde lo interrogan y lo encadenan ahí con la esposa esa, lo dejan ahí unas cuantas horas solo y luego vienen y le hacen cualquier pregunta absurda, él no tiene cómo saber la respuesta. Si él conoce a algún otro opositor, si él sabe de alguna manifestación que se va a hacer en ese lugar, cosas así, que realmente Luis no tiene cómo saber, porque desgraciadamente lleva un año adentro. Y la otra es que Luis no tiene vínculo con ningún opositor, y nada, todo esto lo tiene muy, muy preocupado y afligido. Sigue con la ley que hace producto por el mismo estrés. El Luis es alérgico, y entonces el mismo estrés le produce como una alergia en el rostro, que le pelea todo el rostro, así, y le salen unas erupciones que se pone realmente horrible. Y bueno, cuando fui, estaba con esa alergia. Mi madre, bueno, ya vino a principios de mes, pudo ver a Luis también, y fue al tribunal municipal de aquí de La Habana, que la presidenta del tribunal esa fue la que estuvo presente en el juicio, que le hicieron a Luis. Y nada, le dijeron que todavía había que esperar la sentencia, porque estaban en unos modelos, posiblemente saldría a final de mes, o sea, que fue a final de febrero. Y bueno, nada, hay que seguir esperando, todos continuamos esperando.
Asimismo, la activista Jaylis Torres Cruz fue liberada y se encuentra en su domicilio, informó ella misma este fin de semana en un breve video en sus redes sociales. Jaylis Torres Cruz estuvo recluida en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, municipio de La Lisa, en La Habana, desde hace 10 meses. Después de confrontar a la salida de un edificio al vocero del régimen Humberto López, quien intentó violentamente quitarle el teléfono celular cuando ella transmitía una directa en Facebook. Tras su liberación el 4 de marzo, estas fueron sus breves declaraciones.
Buenas para todos. Estoy en casa ya. Dentro de un rato me conecto con ustedes.
El expresidente español Felipe González ha afirmado en una entrevista que propuso a Fidel Castro hacer una especie de referéndum en Cuba en 1990, pero el entonces dictador se enfureció. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
En una entrevista con el canal de televisión La Sexta, Felipe González contó que Fidel Castro apeló a una supuesta responsabilidad para no dejar el poder, pero él sugirió que se lo consultara a los cubanos.
Si tú crees que te estás sacrificando por Cuba y te lo crees de verdad, ¿por qué no le preguntas a los cubanos si quieren ellos que te sigas sacrificando? Porque a lo mejor te dicen que no, que ya te has sacrificado bastante, tú te vienes para acá. Y se irritaba, claro, decía, oh, esto va. Se levantaba, daba zancadas por la sala donde estábamos, pero la conversación fue clarísima, durísima.
En otra visita a La Habana, según el líder socialista español, Castro reconoció que se había aprovechado del marxismo para apuntalar su poder.
Y tuve una larga conversación con él, le dije, en aquel momento, una de las cosas que le dije, Fidel, tú no has sido nunca marxista, tú eras un anarco cristiano educado por los jesuitas, te aprovechaste de la estructura de poder comunista para organizarte. Y me dijo el tipo, pero como un rayo, aunque hablé yo más que él en esa ocasión. Y en esa ocasión le dije, pues tú nunca has sido marxista. Y dice, Marx tampoco sería marxista en este momento.
En la misma entrevista, Felipe González dijo que Vladimir Putin se parece más a Hitler que a Stalin. Calificó al gobernante ruso como un autócrata con capacidad totalitaria que no quiere que Ucrania sea neutral, sino neutralizarla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El activista cubano radicado en Bélgica, Leo Xavier Hendricks, explicó a través de Radio Martí el propósito de la Cumbre de Cubanos Libres en Europa a realizarse en Bruselas del 19 al 22 de mayo de 2022 para unificar esfuerzos mundialmente y lograr la libertad de todos los presos políticos en la isla, así como denunciar las continuas violaciones de los derechos humanos del gobierno de La Habana.
La primera cumbre de cubanos libres, el propósito que tiene es empezar a buscar acciones conjuntas desde, sobre todo desde aquí de Europa, para empezar a nosotros a hacer un activismo más organizado y sobre todo encontrar qué es lo que podemos hacer juntos para empezar a combatir a la dictadura a nivel diplomático, sobre todo desde aquí de Europa, y también cómo cohesionar las políticas con el exilio histórico de Estados Unidos. La primera cumbre va a ser 4 días. Tenemos como sede oficial la Universidad Libre de Bruselas, que es un lugar también bastante emblemático y histórico, porque es la primera universidad libre del mundo y también eso nos hace muy, muy, muy contentos. Y bueno, entre los temas principales, lo que vamos a focalizarnos es sobre todo las denuncias sobre la situación de los presos políticos, como veníamos escuchando aquí en el programa. Queremos sobre todo que esto sea un momento donde nosotros, todos los cubanos, podamos focalizarnos en buscar ayuda para cómo vamos a resolver la situación de los presos políticos, pero también hablar sobre la situación de los derechos humanos en general y sobre el diálogo de cooperación en la Unión Europea, también el debate sobre los diferentes escenarios de transición democrática para Cuba, y queremos también que esta cumbre termine con una declaración, con una hoja de ruta para nosotros, o sea, empezar a trabajar aquí y bueno, ese es el propósito principal, empezar a organizarnos mejor aquí en Europa y empezar a trabajar mejor con los cubanos del otro lado de la plaza.
Son las 6:42 en otras noticias. Cientos de personas se manifestaron en Buenos Aires y en Ciudad de México para pedir el fin de la invasión de Rusia a Ucrania.
Basta de guerra. Esa fue la consigna de cientos de personas, en su mayoría integrantes de la comunidad ucraniana en Argentina, que se movilizaron el domingo en Buenos Aires.
Ucrania es un país libre, soberano, independiente. Quiere seguir gobernándose y decidiendo qué hacer. Pertenecer a la OTAN, pertenecer a la Unión Europea, y queremos que Putin salga de Ucrania, que saque sus manos sangrientas. Lamentablemente es el Hitler del siglo XXI, como dice el cartel. Queremos que deje a Ucrania en paz.
La céntrica avenida Paseo de la Reforma de Ciudad de México también fue escenario de protestas. Varias personas, algunas procedentes de Ucrania, se manifestaron exhibiendo la bandera de ese país.
No hay ninguna justificación para la invasión de Rusia. Es como justificar de alguna manera que Rusia invadió Ucrania. Es como justificar a cualquier víctima de cualquier crimen de que fue su culpa. No se puede justificar y culpar a la víctima por lo que le sucedió. Porque el agresor aquí es muy claro y es Rusia y el gobierno de Putin.
Algunos manifestantes pidieron al gobierno mexicano, que ha evitado imponer sanciones a Moscú como otros países, envíe ayuda humanitaria a Ucrania.
Que nos apoye, que mande ayuda humanitaria, que mande, a pesar de que el presidente dijo que no mande armas ni chalecos antibalas, yo creo que no hay nada malo si nos lo manda.
Durante la semana se habían registrado otras protestas en México contra la guerra en Ucrania, principalmente frente a la embajada de Rusia.
Y México también recibió un grupo de mexicanos y de otras nacionalidades que fueron evacuados precisamente de la zona de guerra de Ucrania. Sara Pablo informa.
Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana rescató de Ucrania al primer grupo de mexicanos que lograron salir de la zona de guerra. En total fueron 81 personas las que llegaron a territorio nacional. 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, 7 personas de Ecuador, una de Perú, una de Australia y Ramona, una perrita. La travesía incluyó un viaje aéreo de 20 horas y un recorrido similar por tierra en dos autobuses que trasladaron a las familias mexicanas o méxico-ucranianas a Siret, frontera entre Rumania y Ucrania. El canciller Marcelo Ebrard informó que de ser necesario se enviará otro avión de la Fuerza Aérea. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el gobierno de México no enviará armas a Ucrania luego de que legisladores de ese país solicitaran el envío de armas, aparatos de comunicaciones, chalecos antibalas y cascos.
Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas.
El canciller Ebrard aclaró que México ha condenado enérgicamente la invasión en Ucrania, pero no impondrá sanciones unilaterales contra Rusia.
México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU.
México fue uno de los 141 países que aprobaron la resolución de la ONU titulada Agresión contra Ucrania, en la que se exige el cese inmediato a la ofensiva rusa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Una mujer herida en un bombardeo en Ucrania y la icónica figura de una niña huyendo desnuda de napalm en Vietnam en 1972 se fusionan en un mural realizado por el artista argentino Maximiliano Bañasco.
Un retrato que se convirtió en un símbolo de la guerra. El fotógrafo Aris Messinis captó el rostro herido de una mujer cubierta de vendajes y la mirada perdida el 24 de febrero, tras el bombardeo a la ciudad ucraniana de Chugiv. El muralista argentino Maximiliano Bañasco recreó la fotografía con aerosoles y a su derecha incluyó una reproducción en blanco y negro de la icónica figura de una niña huyendo desnuda del napalm en Vietnam en 1972.
Me pareció que estas imágenes, aunque son crudas, llegaban directo y la gente lo asociaba directo con la guerra. Y además es crudo, o sea, transmite lo que yo quiero comunicar. Y luego puse otra imagen de la guerra de Vietnam para decir, ok, este mensaje que quiero poner en este mural no es no a la guerra de Ucrania, sino es no estoy de acuerdo con ninguna guerra.
Bañasco tomó la iniciativa tras recibir una petición desde Ucrania a través de las redes sociales.
Lo que quiero comunicar, que es también lo que me comunicó la gente en Rusia o en otros países, es que no queremos guerra y que es una locura que se esté matando gente hoy en día y que esto esté pasando hoy en día.
No a la guerra es la única inscripción que lleva esta obra de 5 metros por casi 3 que se encuentra en una fachada del barrio porteño de Palermo.
Las autoridades ambientales de Perú recuperaron y rescataron más de 420 aves del ámbito de dos áreas naturales protegidas que se vieron afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en una refinería operada por Repsol al norte de Lima. Según informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, entre las especies identificadas con un mayor impacto por derrame de hidrocarburos figuran el guanay y el piquero peruano. Por su parte, Repsol informó que a la fecha ya se registra un 89% de avance en su cronograma de limpieza y acciones de primera respuesta frente a este derrame. El novelista nicaragüense Sergio Ramírez ha obtenido el Premio Internacional Humanismo Solidario Erasmo de Rotterdam por su labor de compromiso social y humanista. Según el jurado, el premiado representa en su obra los principios éticos de solidaridad, interculturalidad, humanidad, dignidad y valores del ser humano. También destaca que durante muchos años, Ramírez lleva denunciando la corrupción, la violencia y el ejercicio brutal de poder, como describe en sus novelas, donde la condición humana está muy presente. La Fiscalía Nicaragüense ordenó su detención en septiembre de 2021 por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, así que tuvo que exiliarse y su libro más reciente, Tongolele no sabía bailar, está prohibido en su país. y ahora con medidas de presión ciudadana como el paro cívico que interrumpe todas sus actividades, la ciudad de Santa Cruz se ha convertido en la principal resistencia política al gobierno de Bolivia. Desde La Paz informa Fabiola Chambi.
El gobierno del presidente Luis Arce mantiene una tensa relación con el departamento de Santa Cruz, que tiene como gobernador a Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de las movilizaciones ciudadanas de la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del exmandatario Evo Morales. En entrevista con La Voz de América, el analista político Paul Coca explicó por qué la región oriental de Santa Cruz ha asumido una postura contestataria.
Santa Cruz no tiene el poder político, lo tiene la ciudad de La Paz. Y resulta que Santa Cruz en tiempo de esta parte ya quiere cambiar esa situación y tener el poder político y la toma de decisiones.
En este contexto, el Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, está promoviendo medidas como el reciente paro cívico para ejercer presión ante el gobierno, que según dice, actúa como un instrumento de represión, control y sometimiento.
Estamos dispuestos a luchar por lo más sagrado que tenemos, nuestra libertad, que hoy por hoy está bajo constante acecho de los poderes del Estado.
Sin embargo, el gobierno minimizó las acciones de los cívicos y a través del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, lamentó las pérdidas económicas.
Y usted, señor Calvo, ha repetido esta fórmula una y mil veces. ¿Quién va a reponer estos 32 millones de dólares? ¿Usted?
Aunque hay sectores que no respaldan el paro como medida de presión debido al perjuicio económico, los líderes cívicos analizan nuevas acciones como protesta en contra de la persecución judicial que aseguran ejerce el gobierno contra opositores y dirigentes de diferentes sectores. Para el analista Paul Coca, Santa Cruz está decidida no solo a mantenerse como el motor económico del país, sino a mostrar su poder político con un mayor alcance nacional. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
6:51, 27 grados en Santiago de Cuba. La cifra de muertos por el COVID-19 llegó este lunes a los 6 millones de personas, lo que indica que la pandemia, que inicia su tercer año, está lejos de terminar. El número es un trágico recordatorio de la naturaleza persistente de la pandemia. Cuando muchas personas han abandonado el uso de mascarillas, se han reanudado los viajes y los negocios han reabierto alrededor del mundo. En los últimos 4 meses han muerto alrededor de 1 millón de personas, según el conteo de COVID-19 elaborado por la Universidad Johns Hopkins. El ritmo es ligeramente menor que el millón de fallecidos anteriormente, pero indica que muchos países siguen sufriendo por el coronavirus. Las deficiencias de registros y pruebas en muchos lugares del mundo hacen que muchas muertes no sean atribuidas al COVID-19. Y a propósito, la pandemia del COVID en el mundo está entrando a este tercer año con estas cifras que realmente son preocupantes, informa Héctor Contreras.
Mientras muchos países relajan sus medidas de bioseguridad y pretenden entrar a una nueva etapa de la pandemia, incluso eliminando el uso obligatorio de las mascarillas, algunas autoridades de salud aconsejan mantener la alerta ante la posibilidad de la aparición de una nueva variante o un repunte en la cantidad de casos y destacan que la cifra de muertes a causa del COVID-19 ya supera los 6 millones de personas en todo el mundo desde que fue declarada la pandemia a comienzos de 2020. Sin embargo, algunas autoridades médicas creen que la cifra es muy superior, ya que muchos territorios no tienen una logística o un sistema de salud organizado para dar cifras exactas, especialmente en países pobres donde la infraestructura es deficiente. Un análisis de la publicación The Economist estima que el número de muertes por COVID-19 podría estar entre 14 y 23 millones de personas en todo el mundo. Uno de los territorios que preocupa actualmente a los expertos de la salud es Europa del Este, ya que debido a la migración masiva que se experimenta por la invasión de Rusia a Ucrania y las bajas tasas de vacunación en algunos territorios, hace que crezcan los temores por un repunte en la cantidad de casos, muertes y hospitalizaciones. Cuando se cumplen casi 2 años desde que fue declarada la pandemia, la cantidad de casos sigue en aumento en algunos países de Asia, África y las Islas del Pacífico y se estima que de los 6 millones de muertes reportadas por COVID-19 hasta el momento, más de 1 millón son en Estados Unidos, donde recientemente las autoridades presentaron un nuevo paquete de medidas para afrontar la pandemia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y agencias de Naciones Unidas exhortan a los países que están recibiendo refugiados ucranianos que huyen de la invasión rusa a garantizar el registro inmediato de los niños no acompañados. Informa Radio ONU.
UNICEF y ACNUR alertan de que miles de niños ucranianos que huyen de los combates han sido separados de sus padres o familiares y advierten que no deben tramitarse adopciones durante la emergencia. Las agencias piden a los países afectados garantizar la identificación y el registro inmediato de los niños no acompañados y separados y vincularlos con los sistemas nacionales de protección infantil. El acogimiento temporal u otro tipo de cuidado basado en la comunidad a través de un sistema gubernamental ofrece una protección clave. Dicen, la adopción no debe ocurrir durante o inmediatamente después de las emergencias. Se debe hacer todo lo posible para reunir a los niños con sus familias. En ningún caso, añaden, se deberá separar a las familias como consecuencia de movimientos de reubicación o evacuación.
Y a las 6:54 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Hola, Pepe.
Bueno, Richard, parecemos un disco rayado, pero todavía no hay acuerdo laboral en el béisbol de las Grandes Ligas. Estuvieron reuniendo durante todo el fin de semana. Todo el mundo esperaba a sí mismo. Y te voy a decir por qué hoy es una fecha muy importante. Porque recuerda que el martes pasado el comisionado dijo, ok, cancelado todos los partidos en la primera semana. Mañana es martes otra vez. Igual mañana puede decir cancelados los partidos durante las primeras 3 semanas. Uno nunca sabe por dónde vienen los tiros. Ok, las cosas que estuvieron negociando ayer, porque esto sí se filtró, estuvieron negociando un reloj para el pitcher de 14 segundos si no hay nadie en base y 19 segundos si hay hombres en base. Una de las cosas de la pelota es que a veces un pitcher agarra la pelota, no sabe qué tirar, está ahí 25 segundos antes de realizar un lanzamiento, así mismo. La otra era hacer las bases un poquitín más grandes, quizás 5 o 10% no han dicho, pero las quieren hacer más grandes. Y otra cosa, quieren una zona de strike computarizada, ¿okay? Robótica, como le dicen ellos. Y hay otra más, no más variantes defensivas, no poner a todo el mundo por la derecha ni por la izquierda. Tener 2 defensores a todo el tiempo, a la derecha de la almohadilla de segunda base y 2 defensores a la izquierda de segunda base. Y la última cosa que han estado negociando, que esto sí lo veo más cercano, es expandir la postemporada de 10 a 14 equipos. A mí me gustaría ver 16, pero ellos quieren ver 14. Así que estamos negociando justamente eso. Vamos a ver lo que pasa. No hay en este momento pacto laboral en el béisbol de las Grandes Ligas y mañana es una fecha crucial porque, digamos, si a las 5 de la tarde no hay contrato, el comisionado podría decir otra semana más sin béisbol. Ya se han cancelado 92 partidos hasta ahora de temporada. Todo el mundo 6 juegos.
O sea, ¿cómo va a quedar el hot dog?
Así es. Tenemos otras noticias, lo crean o no. Mañana reanuda la Champions League. La vida tiene sentido. Nos quitan por un lado, pero nos dan por el otro. El Bayern de Múnich en casa contra el Salzburgo. El partido comenzó 1-1 en el encuentro de vuelta. Y el Bayern de Múnich es el requete favorito para avanzar. Y el Liverpool de Inglaterra en casa contra el Inter de Milán. El Inter perdió en casa 2-0 y va a tener que remontar marcando un racimo de goles mañana. También hay baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros. Ya el Miami Heat con una ventaja de 3 partidos. Anoche los Celtics derrotaron por 6 punticos a Brooklyn. Jason Tatum con 54 puntos. La gente dice, ¿cómo es posible? 54 puntos en un solo partido de baloncesto. ¿Tú puedes creer eso? Porque es como batear 4 jonrones.
¿Pero valían de a 3? No.
Varios, algunos sí valen de a 3. Milwaukee derrotó a Phoenix por bastante, por 10, 132 por 122. Chris Middleton metió 44. Ah, solamente 44 puntos. El otro metió 54. Eso no es nada. Washington derrotó a Indiana 133-123. Memphis perdió contra Houston, el Utah Jazz derrotó a Oklahoma City, Cleveland sobre los Raptors de Toronto en tiempo suplementario, Nikola Jokic metió 46, pero eso no es nada, el otro metió 54, ¿qué pasa? Y los Knicks perdieron contra los Clippers de Los Ángeles. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces, gracias.
A los los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.